Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos aseguran a Radio Martí que los precios de los productos esenciales siguen en aumento.
Washington impone restricciones de visa a 9 funcionarios del régimen cubano por la represión contra el pueblo.
El opositor Silverio Portal Contreras regresa a la cárcel tras ser revocada su licencia extrapenal.
La ONG Free Muse inicia campaña para exigir la libertad del rapero cubano Didier Almagro Toledo.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invita al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la reunión cumbre de las democracias.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy es miércoles, Ecuador de la semana, pero además es el primer día del último mes de este año. Ya se termina el 2021, pero siempre estaremos con usted acompañándoles con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando en estos 60 minutos está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Alberto Müller y, como siempre, frente a los micrófonos,
Jorge Jaure
y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Persisten la escasez de alimentos y los precios elevados de los productos esenciales, dicen a Radio Martí residentes de varias provincias cubanas. Tomás Cardoso presenta los testimonios.
En medio del desabastecimiento que enfrenta la población cubana, el ministro de la Agricultura, Idael Jesús Pérez Brito, afirmó en una conferencia de prensa que el mayor reto que tiene su sector en la isla es alcanzar la seguridad alimentaria. Mientras tanto, cubanos en varias provincias del país dijeron a Radio Martí que se han disparado los precios de los alimentos, se incrementa la escasez y también hay casos de corrupción. Desde Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares señala que los precios de los alimentos son astronómicos, inalcanzables para muchas personas.
200 pesos la carne de cerdo limpia. El litro de aceite está oscilando entre 450 hasta 500 pesos.
Ramón Zamora, en Holguín, describe la situación del precio de los alimentos en el territorio.
El pollo, la libra a 150, el frijol colorado a 100, la mano de fongo a 50 pesos, el arroz a 45 y 50. Es un sufrimiento desde que se levanta hasta que se acuesta.
En Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol advierte que hay corrupción en las instituciones del Estado que deben supervisar esta situación.
No hay un tope para los precios, no hay respeto a los cuerpos de pensión provincial, los que se dedican a la corrupción, no a prevenir ni a buscar la forma de detener esto. Nadie se imagina la cantidad de ancianos que se están acostando sin comer.
Ariadna Mena reside en La Habana Vieja, en la capital, y asegura que ellos dependen para comer de la bolsa negra.
Lo primero que hay que conseguir es el dinero, porque la libra de arroz está a 80 pesos.
En el poblado de Vanes se robaron de los almacenes los módulos de alimentos para el pueblo, denunciaron residentes, informa William Tamayo.
Dirigentes del organismo lo estaban acaparando, se lo estaban robando y lo estaban vendiendo en el mercado negro. Los coditos a 200 pesos, los espaguetis a 200 pesos. El arroz, la bolsita, a 300 pesos.
Puerto Padre, en Las Tunas, es un municipio eminentemente agrícola y los precios de las viandas están por las nubes, nos dice Vladimir Martín Castellanos.
Una libra de boniato está a 15 pesos. Una libra de yuca está a 10 pesos. Una libra de tomate, 50 pesos. Una libra de malanga, 40 pesos. Y no es que están ahí y tú teniendo el dinero va y lo compra.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, alerta que si no hay un cambio de mentalidad en las autoridades, el futuro agrícola será peor.
Todos los campos están yerbados, no hay nada sembrado, como también la ganadería, como también la cría porcina. No hay nada para el futuro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las medidas de control frente a la nueva cepa del COVID-19 podrían ser insuficientes, así opinan cubanos consultados por Radio Martí. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
Omicron podría expandirse en Cuba por la apertura de sus fronteras para propiciar el turismo y el flujo de viajantes para adquirir productos, con un rebrote más agresivo que lo ocurrido durante el presente año, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Todavía no se sabe exactamente el alcance de Omicron porque es nuevo, pero sí es evidente que se expande muy rápido y que es una mutación de coronavirus que evidentemente cada día muta más. Y una cosa que es preocupante para nosotros aquí los cubanos es que al abrirse la frontera y procurar el gobierno tener más turismo, pues precisamente ya en los países, o sea, de donde llegan la mayor parte de los turistas a Cuba, pues ya tiene, por ejemplo, Canadá, que es el principal emisor de turistas a Cuba, ya tiene casos de coronavirus, tiene España, tiene otros países europeos y también, bueno, estos contactos que son normales, habituales con África que hay aquí en Cuba.
Ante la propagación por el mundo de la nueva variante del coronavirus llamada Omicron, las autoridades sanitarias pidieron a la población cumplir con los protocolos contra la epidemia de la COVID-19. El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, sugiere no alarmarse con la nueva cepa de coronavirus.
Hay que ser sumamente cautelosos y veremos, yo creo que sí, que es prudente tomar todas las medidas que sean posibles para evitar que exista un brote masivo de casos que sería sumamente difícil de manejar y nosotros, los ciudadanos, somos los que vamos a sufrir las consecuencias de lo que pase.
El Ministerio de Salud Pública anunció requisitos especiales para las personas que arriben al país desde Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Malawi. Según Leiva, las nuevas medidas de control podrían ser insuficientes.
Lo que sí está claro es que lamentablemente estamos otra vez ante una situación crítica que hay que cuidarse y hay que cuidar el país y la gente y sobre todo a toda la población y no se ve todavía cuándo vamos a salir de esta situación.
Cuba decidió abrir sus fronteras y reiniciar las actividades turísticas tras casi 2 años de cierres y restricciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el martes restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros de alto rango del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros de alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dijo el martes el secretario de Estado Anthony Blinken, citando lo que llamó sus intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y detenciones injustas. Blinken señaló que en los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano acosó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas con el fin de reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente. El secretario de Estado expresó que las personas designadas tomaron medidas para negar a los cubanos su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica y que esos derechos son universales. Blinken dijo que las restricciones de visa promueven el objetivo de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas, no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques del régimen a la democracia y los derechos humanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos sigue utilizando todas sus herramientas diplomáticas y económicas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a mayores libertades y rendición de cuentas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Cuba aseguró que las restricciones de visado de Estados Unidos a estos 9 funcionarios cubanos no alteran su determinación de rechazar lo que llamó injerencia extranjera.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de hostil la decisión.
Estados Unidos persiste en el error de suponer que nuestro gobierno le permitiría provocar la desestabilización social en Cuba, dijo Rodríguez.
El opositor Silverio Portal Contreras, miembro de la organización Cuba Independiente y Democrática, regresó el martes a prisión tras ser revocada la licencia extrapenal que le fue concedida por su delicado estado de salud y deberá cumplir otros 4 meses encarcelado hasta completar su sentencia.
Les ofrecemos el audio de un video publicado en las redes sociales por la dama de blanco Laura María Labrada Poyán.
Silverio Portal Contreras, activista de los derechos humanos, pertenece al movimiento de Sí. En este momento me encuentro aquí en la 1580, donde voy a entrar para adentro después de una causa que me impusieron a mí por la misma seguridad del Estado de 4 años de prisión de libertad. Me trataron de estapenar porque me estaban hundiendo la prisión de un esquema cerebral y un infarto cerebral. Me dice la policía de Cacho Prisiones de que tengo que entrar hoy 30 a la prisión que hizo 80 porque se me terminó la extrapenal. No me siento bien todavía del esquema cerebral y el infarto cerebral. Me afectó el corazón. La presión en este momento la tengo activada, que yo no sé, no puedo decir si en qué, cómo la tengo, porque estoy en un lugar donde estuve aquí, en una prisión y no hay nada. En este momento necesito de ver el médico, pero bueno, voy a entrar para adentro, eso es como voy a entrar para adentro, se me sube la presión, una cosa normal. Quiero decir esto porque realmente esto va a ser algo que me va a conllevar a mí, a ver cómo me va a tratar a mí adentro, la policía que hace prisiones, y principalmente que esto es una cosa mandada por la seguridad del Estado. Espero que esto que suceda no suceda nada. Sé que voy a participar el peligro de adentro por parte de ese Estado, que me van a echar aquí para arriba y pueda perder yo la vida adentro. Lo demás quedará en el tiempo. Silverio Portal Contreras se despide de la sociedad. Voy para prisión 1580.
Portal Contreras fue liberado el 1 de diciembre de 2020 tras pasar más de 2 años en la cárcel. Había sido condenado a 4 años de privación de libertad por criticar la situación de las viviendas en Cuba. Ante el deterioro de su salud y la repercusión internacional que tuvo su caso, las autoridades habían decidido otorgarle la libertad condicional.
Y Lisset Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, está pidiendo que europarlamentarios intercedan por su hijo en Cuba y lo excarcelen tras la condena de 10 años que le impusieron por protestar el 11 de julio.
Pérez Fonseca fue condenado por los supuestos delitos de atentado, desacato, instigación a delinquir y desorden público.
Esta es la petición que Lisset hizo a los parlamentarios europeos, transmitido a través de la cuenta de Twitter del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Mi nombre es Lisset Fonseca Rosales, soy la madre de Roberto Pérez Fonseca. Él fue preso desde el día 16 de julio por haberse manifestado pacíficamente. Les pido a los euros parlamentarios que por favor me ayuden. Él tuvo un juicio donde no se le pude comprobar nada y lo han condenado a 10 años. Por favor, ayúdenme.
Aunque las conclusiones fiscales no lo mencionan, la familia cree que la elevada pena para Pérez Fonseca se debe a que fue uno de los que se pronunció contra el comunismo durante las protestas del pasado 11 de julio y lo acusan de romper la foto del difunto dictador Fidel Castro en San José de las Lajas.
La organización no gubernamental Free Muse, la cual se dedica a defender la libertad artística en el mundo, lanzó una campaña para exigir la libertad del rapero y preso político cubano Didier Almagro.
Free Muse, con sede en Copenhague, declaró un comunicado de la campaña titulada Numeral Atrapados, que Almagro fue condenado a 3 años de prisión por haber protestado en Cuba por un corte de luz.
Primus recordó que el rapero está recluido en una prisión de máxima seguridad donde ha sido amenazado por las ideas políticas que ha expresado a través de su música y por pedir mejores condiciones de vida en la cárcel.
Desde enero, las autoridades le impiden hablar con su familia y abogado. Todo esto debido a sus expresiones políticas y artísticas, subrayó la organización independiente acreditada como consultora por 2 agencias de la ONU.
Familiares de Luis Robles Elizástegui, encarcelado en el Combinado del Este hace ya casi un año, desmintieron el rumor que el prisionero de conciencia haya salido de Cuba y aseguraron haber hablado con él hace poco tiempo, según declaraciones al portal digital Cubanet.
La salida del país de varios activistas, artistas y periodistas independientes en las últimas semanas, ofrecida por el gobierno cubano para intercambiar la libertad por el exilio forzado, hizo circular el rumor en las redes sociales, desmentido por el propio hermano de Robles Elizástegui en entrevista con el medio de comunicación.
A punto de cumplir un año detenido, el prisionero continúa en la cárcel e incluso su madre habló por teléfono con él hace poco tiempo. Además, su hermano aseguró que este miércoles 1 de diciembre debe recibir una visita familiar programada.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba demandará una nueva constituyente en la isla, informa Yolanda Huerga.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba hizo público este martes un plan de acción para demandar una nueva constituyente en la isla, pensada y discutida desde la ciudadanía para alcanzar la democracia.
Intenta conectar a la mayor parte posible de la ciudadanía cubana con la idea de buscar un nuevo proceso constitucional. Después del 11 de julio, obviamente lo que está en juego es la legitimidad misma de la Constitución de 2019. Y lo que buscamos es concitar esa presión ciudadana para una nueva Constitución en Cuba.
Explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora.
Contamos para ello, obviamente, con algunos de los artículos de esa misma Constitución de 2019 que le dan posibilidad a los ciudadanos de, por un lado, proponer o hacer propuestas de ley y, por otro lado, hacer propuestas de reforma constitucional.
Denominada Cuba 11J, la iniciativa tiene como objetivos también lograr unas elecciones libres e instrumentar la elección directa del o la presidenta de la República. Asimismo, promoverá una reforma hacia una economía social de mercado con base en la pequeña y mediana empresa. Continuará exigiendo la liberación o amnistía de todos los presos políticos, una reforma laboral y la ratificación de los pactos de la ONU firmados en 2008, entre otras propuestas. El Consejo para la Transición asegura que seguirá impulsando la recogida de firmas por la soberanía, que ya cuenta con las 50.000 que exige el artículo 227 de la Constitución para reformar su artículo 5, que consagra el carácter inamovible del Partido Comunista como órgano rector de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Doce con quince minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Además, hoy es el primero de diciembre, hoy es el Día Nacional del Locutor Cubano. Esta efeméride se celebra desde que se eligió el día en el segundo Congreso Interamericano de Locución que se realizó en La Habana en el año 1954. Así que felicidades, por supuesto, para todos nuestros colegas locutores aquí en Radio Televisión Martí. Y ahora sí vamos a conocer la previsión meteorológica, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, buenas tardes. Me sumo a tus felicitaciones. Qué bueno que estás con Jorge, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente estacionario del sur de las Bahamas, un fuerte centro de altas presiones continentales sobre el sur de Georgia y Alabama se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, madrugadas ligeramente frías, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen extenderse durante todo el fin de semana. El volcán Cumbre Vieja sobre la isla de La Palma en el grupo de las Canarias ha continuado creando dificultades a los intereses aéreos y marítimos en la región donde sus cenizas han continuado afectando la visibilidad. Para Cuba tendremos unas mañanas soleadas con cielos con poca nubosidad en la noche y donde las temperaturas serán ligeramente frías con mínimas entre los 17 y los 20. Las máximas a hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y en la costa sur oriental, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio y Televisión Martí, el estado del tiempo.
Y vamos rápidamente a noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne mañana en Suecia con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. En medio de las crecientes tensiones entre Washington y Moscú, informaron hoy medios estadounidenses.
El encuentro se celebrará en los márgenes de la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OCSE, que se celebra del 2 al 3 de diciembre en la capital sueca, Estocolmo.
La noticia fue adelantada por la cadena estadounidense CNN, tomando como fuente a un funcionario del Departamento de Estado.
La cita entre ambos ministros se producirá después de las recientes advertencias de Blinken, quien señaló esta semana que Rusia tendrá que hacer frente a graves consecuencias si ataca a Ucrania, tras el aumento de su presencia militar rusa junto a la frontera de la antigua República Soviética por segunda vez este año.
En la cumbre de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el jefe de la diplomacia estadounidense también se verá con Dmytro Kuleva, ministro de Exteriores de Ucrania.
Antes de Suecia, Blinken visitó Letonia para participar en un encuentro ministerial de la OTAN con Rusia como eje principal de las conversaciones.
En tanto, el presidente Joe Biden invitó al dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, a la reunión cumbre de dirigentes democráticos del mundo frente al autoritarismo, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Brian A. Nichols.
Nichols hizo las declaraciones este martes en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en respuesta al presidente de esa entidad, el demócrata Bob Menéndez, quien le preguntó expresamente si la reunión cumbre de las democracias contaría con la participación de Guaidó, al que los Estados Unidos y otros países reconocen como presidente interino de Venezuela.
La reunión cumbre de las democracias se realizará de manera virtual entre el 9 y el 10 de diciembre y se centrará en tres temas: la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos, según diera a conocer la Casa Blanca.
Y mientras crecen las posibilidades de propagación de la nueva variante del COVID-19, aunque las autoridades mundiales insisten en pedir calma a los gobiernos a la hora de establecer medidas de control y prevención. El informe lo tiene desde Washington Jorge Agobián.
Este martes las autoridades holandesas confirmaron que la cepa estaba presente en los Países Bajos una semana antes de que fueran detectados los primeros casos por contagio de Omicron en el sur de África. Así se multiplicaron las probabilidades de expansión y más casos son inminentes pero no alarmantes, aseguran los expertos.
Probablemente ya estén los países que implementaron restricciones. Aún así, tenemos vacunas. Por lo tanto, no existe un escenario posible de que volvamos a estar como al comienzo de la pandemia, como el año pasado.
Ante la inminente llegada de la variante a Estados Unidos, la Casa Blanca se embarcó en una nueva etapa de su campaña de vacunación.
Our message is simple.
Nuestro mensaje es simple. Si está completamente vacunado y lo hizo antes de junio, vaya a recibir una vacuna de refuerzo hoy. Recibir una dosis de refuerzo le brindará el nivel más alto de protección contra COVID y esta nueva variante. Si no está vacunado o si sus hijos no están inmunizados, lo mejor que puede hacer es ponerse la vacuna, tanto usted como sus hijos.
La Organización Mundial de la Salud insiste en asegurar que el riesgo global se evalúa como muy alto, mientras continúan las investigaciones científicas cuyos resultados se podrían conocer en las próximas semanas. Además de la inmunización, la OMS sigue recomendando la práctica de medidas de bioseguridad.
El uso de mascarilla siempre que sea posible y siempre que esté en una habitación con más de una persona. Ventilar lugares cerrados si es posible y con la mayor frecuencia posible. Mantener la higiene normal de manos y cuerpo. Sabemos que estas medidas funcionan.
Los síntomas en las personas que han dado positivo han sido leves y hasta ahora la variante no ha sido relacionada con ninguna muerte. Jorge Agobián, Voce América.
Un estudiante de 15 años es señalado de haber matado este martes a tres compañeros de su instituto en un tiroteo ocurrido en el centro escolar de la localidad de Oxford, en el estado de Michigan.
El ayudante del sheriff del condado de Oakland, Mike McCabe, confirmó los tres fallecimientos en una comparecencia ante los medios concentrados junto al instituto en el que se produjo este suceso y por el que ha sido detenido el presunto autor.
También se informa de otros seis heridos, entre ellos un profesor que ha sido trasladado a centros hospitalarios.
Rápidamente nos vamos a noticias de América Latina.
Comenzamos con Colombia, donde el presidente Iván Duque dijo que extiende, pero no comparte, la exclusión de las FARC de la lista que elabora Estados Unidos sobre organizaciones terroristas. Desde este país reporta Manuel Arias Naranjo.
Opiniones encontradas se generaron en Colombia luego del anuncio oficial del Departamento de Estado de excluir a la extinta guerrilla de las FARC de la lista de organizaciones terroristas. El presidente Iván Duque aseguró que los procesos penales en Estados Unidos contra los excomandantes de las FARC no cesarán y ese país no les entregará visas. Y añadió que su gobierno hubiera preferido otra decisión de la administración Biden.
Nosotros, con esta información que nos ha dado Estados Unidos, pues la entendemos, la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados es en enfrentar las disidencias.
Por su parte, los desmovilizados de la extinta guerrilla, como la actual senadora Sandra Ramírez, señalaron que este es un gesto de apoyo de la administración Biden al acuerdo de paz, que permitirá fortalecer su implementación.
Es la posibilidad de que el proceso de reincorporación integral, político, económico, social, cultural, pueda avanzar en mejores condiciones. Ya con el apoyo y la solidaridad internacional, se va a poder realizar sin ningún tipo de restricciones.
Sin embargo, desde un sector más radical del gobierno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que los delitos de lesa humanidad no son perdonables.
El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar, no se pueden perdonar. Una cosa es que el acuerdo que hizo el gobierno anterior en Colombia les haya pasado por alto esos crímenes, pero internacionalmente es otra cosa.
Mientras representantes de las víctimas de las FARC rechazaron la decisión de Estados Unidos y analistas y defensores del proceso de paz señalaron que la medida es consecuente con el proceso de reincorporación que han emprendido los firmantes del acuerdo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra información, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, se afilió al Partido Liberal para las elecciones del 2022, en las que desafiará al favoritismo del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, quien hasta ahora encabeza todas las encuestas.
Bolsonaro, sin partido desde 2019, que por exigencia legal debía integrarse a uno para poder aspirar a renovar su mandato, escogió el Partido Liberal de la derecha moderada y que, paradójicamente, entre 2005 y 2011 estuvo en el gobierno de Lula.
Y el Partido Conservador, el regente en Honduras, concedió la victoria electoral a la candidata de izquierda Xiomara Castro, quien con su triunfo pasa a ser la primera presidenta femenina del problemático país centroamericano.
Calificando a Xiomara Castro como presidenta electa, el contrincante del Partido Nacional, Nasri Asfura, declaró que había visitado el martes el hogar de su oponente para ofrecerle sus felicitaciones por ganar las elecciones del domingo, en lo que pone fin a los 12 años en el poder del Partido Conservador.
Con su victoria, Castro, de 62 años, devolverá el poder a la izquierda en su país tras el golpe de Estado que derrocó a su esposo Manuel Zelaya en el año 2009.
Con más del 52% de los votos computados el martes por la tarde, Xiomara Castro disponía del 53.4% de apoyo y Asfura el 34.1%.
Y en Nicaragua, familiares de prisioneros por motivos políticos buscan el apoyo del Vaticano y de los líderes de la Iglesia Católica para lograr su libertad. Desde Managua, el informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
La difícil situación de los considerados presos políticos en Nicaragua se expone nuevamente luego de que sus familiares lanzaron una campaña denominada Navidad sin presos políticos y demandan la libertad definitiva y con garantías de más de 160 prisioneros de conciencia encerrados en las cárceles nicaragüenses por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La campaña que realizan por cuarto año consecutivo se lleva a cabo en esta ocasión de forma virtual ante el estado policial impuesto en el país y además busca un acercamiento con los líderes de la Iglesia Católica para que actúen como intermediarios con el gobierno. Daisy George, activista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la costa caribe nicaragüense, recordó que el nuncio apostólico en Managua, Valdemar Sommertag, intercedió por la libertad de decenas de opositores arrestados tras la revuelta social de 2018 y que fueron encarcelados en 2019.
Él era el canal que nosotros utilizábamos como Alianza Cívica y ahora tenemos que buscar a la Iglesia en forma general. Toda la instancia de la Iglesia es la única institución.
En tanto, Victoria Cárdenas, esposa del ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, recalcó que para los familiares de los presos políticos no es posible un diálogo ni una negociación sin la libertad de sus seres queridos.
Lo que se requiere antes de cualquier diálogo o negociación es la liberación inmediata e incondicional y con garantía de todos los presos políticos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua hay más de 160 presos políticos, incluidos 41 dirigentes opositores, activistas y profesionales detenidos en los últimos 6 meses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:28, noticias internacionales.
Rusia dijo el miércoles que Ucrania ha concentrado tropas adicionales en la región de Donbass, que desde hace 7 años es el escenario de un conflicto entre el ejército ucraniano y separatistas prorrusos.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que esta situación es alarmante.
El gobierno ucraniano y varios países occidentales acusan a Moscú de concentrar más de 90.000 soldados en su frontera con Ucrania.
Rusia se anexó la península de Crimea en el año 2014 después que el presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue expulsado del poder por las masivas protestas populares.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo indica que el desconocimiento provoca el rechazo y la marginación de trabajadores con SIDA. Radio ONU ofrece los detalles.
Y casi 4 de cada 10 personas en todo el mundo creen que no se debería permitir a las personas que viven con el VIH trabajar directamente con quienes no lo tienen, según una nueva encuesta publicada antes del Día Mundial del SIDA. Más de 40 años después del comienzo de la epidemia de SIDA, persisten el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. Hasta 6 de cada 10 personas apoyaron la obligatoriedad de las pruebas del VIH antes de poder trabajar. El estudio de la Organización Internacional del Trabajo reveló cómo las actitudes estigmatizadoras y discriminatorias se ven alimentadas por la falta de conocimiento sobre la transmisión del virus.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Seguimos con más informaciones en nuestra frecuencia. Gracias a quienes nos siguen en las redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía y en esta segunda media hora que iniciamos vamos a conocer lo que ha dicho el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, sobre la aplicación de sanciones globales y sobre todo las consecuencias para los represores en Cuba. También lo que sucedió ayer en el interrogatorio que tuvo la periodista independiente Camila Acosta. Conoceremos, por supuesto, lo que está sucediendo en Viena de los artistas del movimiento San Isidro y 27N que están exponiendo allí en esa ciudad. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Así que continuamos con usted acompañándoles el equipo del miércoles integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a noticias que tienen que ver con Cuba.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que con la aplicación de sanciones globales en referencia a la ley Magnitsky, Estados Unidos impone consecuencias tangibles contra los represores en Cuba y que la administración del presidente Biden trabaja con el sector privado para identificar opciones viables para garantizar un mayor acceso a la Internet para los cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, Nichols explicó que la política hacia Cuba se centra en el apoyo al bienestar del pueblo cubano y en promover la rendición de cuentas por abusos contra los derechos. El presidente del comité, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, expresó su preocupación sobre el uso de los militares para reprimir las protestas pacíficas y la expansión del control de los militares sobre la economía cubana, preguntándole al subsecretario si está de acuerdo con su evaluación.
The role of the Cuban military,
Dice Nichols que el papel del ejército cubano, el MINFAR y GAESA en el dominio de la economía y el control de las empresas más importantes es motivo de gran preocupación. Dice que el papel de los militares en la represión de los ciudadanos que solo buscan ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión se ha documentado durante décadas. Nichols añadió que la administración continúa buscando a individuos específicos para sancionar bajo el rango completo de sus autoridades y que buscan bloquear recursos para que no se muevan hacia organizaciones y compañías controladas por los militares cubanos. A preguntas sobre los obstáculos a ayudar a los cubanos a tener un mayor uso generalizado de Internet, Nichols mencionó varios desafíos. Él dice que el primero es la cantidad de ancho de banda que ingresa al país, que es bastante limitado. Dice que si hubiera un mayor ancho de banda en general, habría una mayor capacidad para acceder a Internet a velocidades más altas. Dice que el régimen utiliza una serie de tecnologías y técnicas para bloquear el acceso a Internet a personas, a grupos pequeños de personas y a ubicaciones geográficas específicas. Y en realidad no suele cerrar todo el Internet en la isla. Añadió que, por lo tanto, vencer esas técnicas y tecnologías es un enfoque importante de los esfuerzos de Estados Unidos. Nichols explicó que otro de los desafíos es proyectar una señal inalámbrica en la isla, ya sea desde un globo o un avión o desde una ubicación estática, cuando las autoridades cubanas estarían activamente tratando de interferir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció a través de su cuenta de Twitter que el activista Alexei Zabaleta Ugarte se encuentra detenido desde el pasado 26 de noviembre en una prisión de Camagüey.
De acuerdo a la publicación de esta organización civilista, Ugarte fue detenido el viernes 26 de noviembre por individuos disfrazados de personal sanitario.
Es importante resaltar que desde hace varias semanas Ugarte ha denunciado ser hostigado por agentes de la seguridad del Estado por el activismo que ha realizado para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y por las visitas que ha hecho los familiares de los detenidos por las protestas del 11 de julio.
En Guantánamo, residentes de esa localidad del oriente de Cuba opinan sobre la nueva posibilidad que tienen los cubanos de viajar a Nicaragua sin tener que solicitar visado. Ricardo Quintana recogió las declaraciones sobre este tema de varios guantanameros.
En la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, residentes consultados por Radio Televisión Martí opinaron sobre esta noticia.
La emigración, aunque ellos hablen en contra de eso, a ellos les funciona porque es una de las formas de que se liberan tensiones, porque aquí dentro hay muchas personas inconformes. Cada vez personas que un día creyeron en esto, un día tuvieron confianza, hoy se ven sin nada, pasando hambre, teniendo necesidad y van cambiando su ideología. Se dicen muchas cosas en lo teórico, es muy lindo, pero en la práctica no hay nada y gente se decepciona y hoy son parte de las personas inconformes, una gran parte de las personas inconformes y el gobierno sabe esto.
La disposición entró en vigor la semana pasada y según el anuncio oficial se hizo en aras del turismo, el intercambio cultural y la relación familiar.
Bueno, yo pienso que la situación ahora está más crítica y más caótica que antes porque ahora todo se ha elevado, ¿entiendes? Todos los precios están mucho, pero el doble de lo que un cubano normalmente podía adquirir. Todo eso junto con la apertura de Nicaragua, los pasajes caros, toda la necesidad que se está viviendo, porque ahora mismo comprarle un par de zapatos o una galletita a un hijo tienes que tener el MLC y todo está carísimo.
Por ejemplo, ahora el día 15 detuvieron lo que es la manifestación y eso, pero en realidad Cuba está en manifestaciones y protesta todos los días, donde quiera. Por ejemplo, te montas en un coche y ahí hay una persona en protesta. Vas en la parada, hay una persona en protesta hablando mal de esto. Vas al hospital, una persona hablando mal de esto. Ya es demasiado, no se puede tapar el sol con un dedo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La seguridad del Estado interrogó este martes a la periodista independiente Camila Costa durante una citación oficial para hablar sobre el proceso de investigación penal al que está sujeta por su cobertura de los sucesos del 11 de julio. Tenemos el relato de la comunicadora tras salir de la estación policial ubicada en Zapata y C.
La citación era para notificarme que iban a proceder a registrar los equipos que me confiscaron en julio. Es decir, el mismo día de mi detención ellos me realizaron un registro en el apartamento que yo estaba rentando en ese momento. Me quitaron laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Más de 4 meses después dicen que ellos iban a proceder a revisar esos equipos. Es decir, como si uno fuera tonto y no supiera que ellos ya lo hicieron. Entonces yo supongo que esto lo hicieron un poco para medir mi estado psicológico después de 4 meses presa dentro de mi casa. además de, no sé, para intimidarme. Lo otro es que resulta ser que no estoy acusada por desorden público, ahora es solamente instigación a delinquir. Ya sabemos que ellos hacen y deshacen a su antojo. Fue menos de media hora, me negué a firmar ese documento que ellos me ponían. Sigo con la reclusión domiciliaria. Al final me dijo, ten cuidado con lo que publicas en redes sociales. Por el tema de que la corresponsalía que yo tengo de ABC, me dijo que eso era mentira porque yo no estaba acreditada. Y yo, ay, yo estoy en ese proceso. Pero en última instancia, ¿eso es un delito? Dice, sí, eso es usurpación de funciones públicas. Y yo, bueno, entonces acúsame de usurpación de funciones públicas. Mientras tanto, vamos a hablar entonces de instigación a delinquir, que es lo que ustedes me están acusando.
Artistas de los movimientos 27N y San Isidro exponen en Viena y Be Pacheco ofrece los detalles.
Obsession, una exposición de artes visuales que incluye obras de artistas de los movimientos 27N y San Isidro, abrió sus puertas el sábado en Viena, Austria. Desde allí, el fotógrafo cubano Julio Llopis conversó con Radio Martí.
Obsession no es más que una exposición que habla exactamente de eso, de las obsesiones, de las manías, se puede decir de muchas maneras. Para mí son sobre todo los hábitos que desarrollamos desde dentro de nuestra obra, todos los que participan en la exposición.
La muestra está curada por la artista cubana Solveig Fong y la estadounidense Marilyn Volkman. Según Llopis, Obsession invita a los participantes a mostrar el estado de ánimo que provocó en ellos lo sucedido el 27 de noviembre de 2020, cuando jóvenes intelectuales y artistas se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba en protesta ante la violencia policial contra el movimiento San Isidro y también el aumento de la censura y la represión.
Lo hicimos de distintas maneras y básicamente lo que hicieron como curaduría fue invitar a cada artista a que mostrara lo que le parecía más representativo de ese estado de ánimo que provocó el 27 de noviembre, los sucesos y por supuesto todo lo que vino después.
La exposición fue inaugurada de forma virtual a través de la plataforma Zoom debido a las nuevas restricciones por COVID-19 en Europa. En la misma encontramos nombres conocidos.
Luis Manuel Otero, por supuesto, se están mostrando por primera vez la serie de dibujos que él hizo con la cámara de vigilancia que le pusieron frente a la casa. El colectivo Mujercitos, ellos tienen una revista digital que se mueve en Cuba. También Raichel Carrión, que oscila entre lo agudo y lo cómico. Participa Ítalo Espósito, que es un artista cubano también, La Bastida.
Aforismos Exaltados es una serie que Julio Llopis presenta en la exposición Obsession, que se exhibe en el céntrico distrito número 7 de la capital austriaca.
Una serie, diseños tipográficos y formalmente muy simples, que desarrollé este método para poderlo hacer con brevedad desde mi laptop. A veces muchas cosas las hacía directamente desde el teléfono, un pretexto para poder hacer un arte que a la vez funcionara como denuncia de el estado de cosas que empezamos a vivir desde el 2020 a partir del 27 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
12:41, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, Ariane. Buenas tardes, Jorge Jauregui, estar junto a usted aquí en Noticiero. Tenemos a Elenita en la producción hoy de regreso también. Bueno, pues, después de unas merecidas vacaciones, Ariane y Jorge, el tema central, a pesar de lo que escuchamos, lo que están diciendo los cubanos del desabastecimiento, la falta de alimentos, los altos precios, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, ha dicho en una entrevista a la televisión cubana que el 2021 cierra siendo un año fructífero para la economía cubana. Vamos a hablar con algunos economistas cubanos.
A pie de calle.
A pie de calle, a ver qué dice sobre este tema. También vamos a tener actualización sobre ya el regreso a prisión de Silverio Portal Contreras desde ayer. Vamos a hablar con su esposa Lucinda González, que nos puede actualizar de por qué ha ocurrido esto, qué planes tiene ella, hacia dónde se dirigen. Tendremos también actualización sobre algunos de los jóvenes que están presos. Ayer recibían visita en la prisión de máxima seguridad de Quibicán los jóvenes que serán juzgados el lunes en
Los Hermanos.
En San José de las Lajas. Vamos a intentar comunicarnos con su mamá a ver si tiene la gentileza de contarnos en qué estado se encuentran ellos. También vamos a tener la actualización del joven Andy de Santa Clara, que está en espera de la petición fiscal. En fin, son todos los temas que tenemos. Y darle seguimiento también al tema de la nueva cepa del COVID y las medidas que están tomando el gobierno cubano.
Pues estaremos pendientes, como siempre. 2:00 p.m. es la cita aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43, seguimos a lo que hemos venido con noticias.
Y seguimos con Guatemala, que fue sede de una reunión de líderes de la región y con respaldo de Estados Unidos y organismos internacionales. Abordaron el tema del desplazamiento forzado y la respuesta a necesidades humanitarias y de protección. Como informa la corresponsal de La Voz de América, Eugenia Sagastumey.
Hoy se inaugurará en la ciudad de Quetzaltenango, al occidente de Guatemala, el primer centro de recursos migratorios que ofrecerá servicios de protección a migrantes vulnerables y contará con la presencia de la subsecretaria estadounidense para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Usra Sella, cumpliendo el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita al país en junio de este año. Este proyecto se suma a las coordinaciones logradas en la cuarta reunión del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS, realizada el martes en Ciudad Guatemala y donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó la importancia de centrarse en las medidas de protección para quienes solicitan refugio.
El fortalecimiento de los sistemas de asilo, de los sistemas migratorios de cada uno de los países de la región, que son países de origen, de tránsito, pero también, como vemos en México y también aquí en Guatemala, a veces países de destino.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, que participó de forma virtual, explicó que la migración forzada ha tenido un crecimiento desmedido y por eso la importancia de atender ese reto que cada vez es más fuerte.
Actualmente se registran más de 1,000,000 de personas desplazadas internas, solicitantes de asilo y refugiadas de países de Centroamérica y México.
El secretario Almagro destacó que 102,000 nicaragüenses tuvieron que huir por la grave crisis de derechos humanos en su país y algo más de 260,000 venezolanos fueron recibidos en Costa Rica, México y Panamá. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Venezuela, el máximo tribunal ordenó al Consejo Nacional Electoral venezolano realizar nuevas elecciones para gobernador del estado de Barinas e inhabilitó al candidato opositor Freddy Superlano. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones del propio Superlano sobre la situación.
Desde el pasado 21 de noviembre, fecha en la que se realizaron las elecciones regionales en Venezuela, los resultados en el estado de Barinas fueron muy cerrados entre el candidato de la oposición, Freddy Superlano, y el abanderado del PSUV, Arenis Chávez, hermano del fallecido dictador Hugo Chávez.
No sé a qué está jugando el gobierno nacional, a qué están jugando las Fuerzas Armadas en cuanto a esto, si es atemorizar, si es amedrentar. Bien no sabe de que nosotros pues no tenemos este tipo de complejo. La gente pues sigue manifestando, sigue esperando a que muestren, a que se den, porque ya hubo resultados de manera oficial.
El CNE aceptó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro y detuvo el conteo de las actas de votación. La orden del órgano judicial conminó al ente electoral a repetir la elección el 9 de enero del 2022.
Todas nuestras protestas, manifestaciones han sido exhortando, sin duda alguna, en este caso, al ente electoral a que aparezcan las actas y al Plan República a que actúe en consecuencia, en que se respete el Estado de Derecho. Pues Marina, como tú bien lo dices, está ante la expectativa de cuál es el resultado, qué es lo que va a pasar.
Las proyecciones consignadas por el cuestionado CNE dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano de 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez. La victoria de Superlano hubiera supuesto el fin de 20 años de la hegemonía del clan Chávez en ese estado. Ahora Freddy Superlano tendrá que responder a la justicia chavista por supuestamente convocar a disturbios.
Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la calma a los actores del gobierno, a las Fuerzas Armadas, a que entiendan de que, bueno, de que no es brindándole seguridad a los ciudadanos, no se hace a través de la intimidación. Se le brinda seguridad a los ciudadanos, bueno, si usted ve que hay un estado de paz y de sosiego, bueno, dejar que eso permanezca así en los próximos días y llamando la atención, sobre todo, a aquellos actores del gobierno que hacen, bueno, llamadas de supuestas alteraciones y de supuestos saqueos que no se han dado, que son falsos positivos, para ver después cómo tratan de señalarnos a nosotros en relación a eso.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El incremento de la migración a través del tapón del Darién también ha puesto en aprietos al gobierno panameño para responder a las demandas humanitarias, informa Celia Mendoza.
Panamá enfrenta un creciente desafío a medida que se incrementa el número de migrantes, en su mayoría cubanos, haitianos y venezolanos, quienes llegan a su territorio tras cruzar la peligrosa selva del Darién.
El año pasado, Panamá registró un poco más de 8.500 personas que entraron por la frontera con Colombia vía terrestre. Este año van 121.000.
Explicó a la Voz de América Sibila Brodzinski, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México, después de su más reciente visita a Canán Membrillo, un pueblo en la zona del Darién panameño a donde están llegando estos refugiados inmigrantes.
Cada día llegan alrededor de 80, 100, 200 personas. Entonces, estas comunidades lo que vimos es que están acogiendo a los migrantes de una forma muy solidaria.
Brodzinski resaltó el apoyo de los ciudadanos panameños para con estas personas y el trabajo de Senafront a cargo de la recepción de los migrantes antes de que lleguen a la estación migratoria de San Vicente, donde ACNUR también provee asistencia.
Para nosotros, como la Agencia para Refugiados, también es importante que las personas tengan información sobre sus opciones de solicitar asilo, si así lo requieren.
Asimismo, ACNUR reitera su llamado a los gobiernos para que se implemente una estrategia regional para enfrentar este reto migratorio.
Para poder atender a las necesidades de protección, en el caso que lo necesiten, de alternativas de migración también para los que no, y también la atención humanitaria inmediata.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, recomendó este martes la aprobación para uso de emergencia de la píldora contra el COVID-19 de la empresa farmacéutica estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD.
Después de casi 8 horas de reunión, los integrantes del conocido como Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA dieron luz verde a la recomendación en una votación ajustada. 13 votos a favor y 10 en contra.
Merck apuntó la semana pasada que su pastilla reduce el riesgo de muerte y hospitalización en un 30%, un porcentaje menor al 50% inicialmente anunciado, pero los expertos de la FDA concluyeron que los resultados por ahora son positivos y debe autorizarse su uso de emergencia.
El director de la Organización Mundial de la Salud se pronuncia en contra de penalizar a los países que alertaron sobre la variante Omicron. Radio ONU amplía la información.
En una sesión para informar a los Estados miembros, el doctor Tedros dijo que comprende que los gobiernos quieran proteger a sus ciudadanos, pero le preocupa que los países africanos que notificaron la aparición de la mutación sean ahora penalizados por otros por hacer lo correcto. Me preocupa igualmente, añadió, que varios Estados miembros estén introduciendo medidas contundentes y generalizadas sin fundamento científico, que no son eficaces por sí solas y que solo empeorarán las desigualdades. Tedros pidió a todos los Estados miembros que adopten medidas racionales y proporcionales de reducción del riesgo de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. La respuesta mundial debe ser tranquila, coordinada y coherente, dijo, insistiendo en que hay que garantizar que las personas de alto riesgo y vulnerables de todos los países sean vacunadas de forma inmediata.
Las fuerzas del orden bielorrusas han registrado los domicilios de varios periodistas y activistas de los derechos humanos en todo el país, mientras continúa la represión de la sociedad civil y la disidencia, se informó Radio Europa Libre.
En los últimos meses se han bloqueado decenas de sitios web de noticias en Bielorrusia y se han cerrado medios independientes como parte de una amplia represión de la información a raíz de las protestas sin precedentes desencadenadas por las elecciones presidenciales del año pasado.
Los activistas de derechos humanos afirman que más de 800 personas están ahora en la cárcel como presos políticos.
El Centro de Derechos Humanos Vyazna, con sede en Minsk, declaró que el 1 de diciembre se produjo una nueva oleada de registros a primera hora de la mañana en las ciudades de Jorna, Brest y Mazir, entre otras.
12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena, la Agencia Internacional de Energía Atómica planea aumentar la frecuencia de sus inspecciones en Irán, después de que Teherán comenzara a producir uranio enriquecido en su instalación subterránea de Fordow, con centrífugas más avanzadas, reporta Reuters.
Berlín, una bomba de la Segunda Guerra Mundial estalló hoy en un sitio de construcción en la ciudad alemana de Múnich, hiriendo a 4 personas, una de ellas grave.
El Cairo, la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra los hutíes en Yemen, destruyó hoy un barco cargado de explosivos utilizado por el grupo proiraní en el sur del Mar Rojo.
Ginebra, los afganos que buscan huir al extranjero enfrentan riesgos cada vez mayores a medida que se deteriora la situación interna. Así lo dijo hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en un llamado a los países vecinos para que abran sus fronteras.
Seúl, Corea del Sur, abordará la cuestión de Corea del Norte el jueves en conversaciones por separado con un alto diplomático chino y con líderes militares estadounidenses de visita en la capital surcoreana.
Ciudad de México, un comando armado irrumpió hoy a bordo de vehículos en una prisión del centro de México y escapó con 9 reclusos en una de las fugas más dramáticas que el país haya visto en los últimos años. con 53 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros ya se encuentra Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, faltan 7 para la 1 de la tarde en Cuba. Bueno, señores, el jugador de cuadro, el colombiano Giorgela, alcanzó un contrato por 1 año más y la suma de $6,655,000 con el equipo Yankees de Nueva York. En tanto, el pitcher abridor dominicano Domingo Germán acordó un contrato más con los Yankees por 1 año y la suma de $1,750,000. Y el equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde juegan varios cubanos, entre ellos Pito Abreu, acordó términos financieros con el jugador de cuadro jardinero agente libre Leury García. Un contrato que aún no se ha dado a conocer de forma oficial el monto, pero es de varios millones de dólares. Y el equipo de los Marlins de Miami adquirió al tercera base Joe Wendley como parte de un cambio con el equipo de Tampa, el actual campeón en la división del este de la Liga Americana. Y el torpedero estrella estadounidense Corey Seager y los Vigilantes de Texas están de acuerdo en un contrato, y escuchen esto, por 10 años, una década, y la suma de $325 millones estadounidenses. El torpedero estrella Corey Seager ya está en la situación del chequeo médico para ver si finalmente logra firmar este contrato con el Texas. Tiene 27 años de edad y bateó para un promedio ofensivo de 295. En su corta carrera en Grandes Ligas acumula 100 jonrones en 600 partidos en la MLB. Y en cuanto al lanzador derecho Kevin Gausman, llegó a un acuerdo con el equipo del Toronto, firmó un contrato por 5 años y la suma de $110 millones. Mucha actividad ayer martes en el béisbol de las Grandes Ligas, y aún se desconoce si por fin sindicato y Grandes Ligas se van a poner de acuerdo, porque todo parece indicar desde que es inminente la situación del sindicato. Lo más probable es que haya un paro laboral para la campaña del año 2022 en las Grandes Ligas, si no se ponen de acuerdo los dueños y el sindicato de peloteros de la MLB. Y anoche, señores, el equipo de Phoenix logró una importantísima victoria ante Golden State con marcador final de 104-96. Y de esa forma, el equipo de Phoenix empató en primer lugar en la conferencia del oeste de la NBA. Ahora Phoenix y Golden State tienen récord idéntico de 18 victorias y solamente 3 derrotas. Pero lo más interesante es que solamente el equipo de Phoenix acumula 17 victorias en forma consecutiva. Me decía Juanito que casi nada. A propósito, el Boston de Juanito está en el puesto número 11 en el este de la NBA. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y
en las noticias del mundo del entretenimiento, el calendario Pirelli del 2022 fue fotografiado por el rockero y también cantante canadiense Bryan Adams. Alejandro Escalona amplía esta y otras noticias.
Iggy Pop, Jennifer Hudson y otras estrellas de la música aparecen en el más reciente calendario Pirelli, en este caso el correspondiente a 2022, que fue presentado esta semana. El calendario fue fotografiado por el rockero y fotógrafo canadiense Bryan Adams. El músico no pudo participar en persona, sino en remoto, en el acto llevado a cabo en la ciudad de Milán porque dio positivo por COVID-19 a su llegada a Italia la semana pasada. Llamado On the Road, el calendario representa un día en la vida de un músico. Adams tomó las fotografías en Los Ángeles, Capri y Canadá hace unos meses. Se trata de la segunda vez en un mes que Bryan Adams da positivo por coronavirus. Adams es conocido por temas como Summer of 69, Heaven y Everything I Do It For You. Como fotógrafo, ha fotografiado a Mick Jagger y Naomi Campbell, así como la reina Isabel. También ha publicado libros con sus fotografías, incluido uno sobre soldados británicos heridos. La policía militar holandesa dijo que la cantante estadounidense de Rhythm and Blues, Ari Lennox, fue arrestada en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam esta semana por alterar el orden público después de acusar al personal del aeropuerto de discriminación racial. La policía militar holandesa, responsable de la seguridad en ese aeropuerto, dijo que Lennox fue detenida por su comportamiento agresivo y por estar borracha en público. Lennox, cuyo nombre real es Courtney Sinead Salter, es mejor conocida por su sencillo Shea Butter Baby, que se ha reproducido casi 114 millones de veces en Spotify. Alejandro Escalona, Voz de América.
...12:58, repasamos nuestros titulares. Cubanos aseguran a Radio Martí que los precios de los productos esenciales siguen en aumento.
Washington impone restricciones de visa a 9 funcionarios del régimen cubano por la represión contra el pueblo.
El opositor Silverio Blanco Portal Contreras regresa a la cárcel tras ser revocada su licencia extrapenal.
La ONG Free Muse inicia campaña para exigir la libertad del rapero cubano Didier Almagro Toledo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invita al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la reunión cumbre de las democracias. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo, integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauri
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.